Y ahora, como cada lunes aquí en la 92.2, en Radio Villarreal, vamos a hablar de agricultura. Y por eso tenemos con nosotros a Víctor Viciedo, que es de la Asociación de Llauraors Independents de Villarreal. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Susana. Buenos días a todos.
Y también tenemos a Pepe Montagut, que es de la Asociación de Llauraors de Nules. Buenos días, Pepe.
Buenos días a todos.
Hay que decir que estas dos asociaciones pertenecen a una asociación que está a nivel nacional, que se llama FENAI. Un saludo para todos los que pertenecen a esta asociación y que tanta falta hacen en este país, donde la ganadería y la agricultura se ha tenido tan olvidada hasta ahora, que al parecer ya sí que nos tienen en cuenta. Varios temas, ¿no?, tenemos hoy sobre la mesa. No sé cuál de los dos quiere empezar al primer tema. Yo saben que cada uno controla mejor un tema que el otro, pero vamos, si les parecen, empezamos con los aforos.
Sí.
Sí, me parece bien. Empezamos los aforos. Uh-huh. Que me parece bien empezar por los aforos.
Pues ¿quién empieza a hablarnos de los aforos?
¿Empiezas tú? ¿Empiezo
bueno,
yo?
Bueno, es igual. Cada uno puntualiza después lo que se deja al otro, ¿no? Con respecto a los aforos y según la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, la directora general es Esperanza Orellana, pues han emitido un documento en el cual habla de las previsiones que se tiene de producción citrícola para el año que viene. O sea, para esta campaña, ¿no?, la 2020-2021. Y es de 6,93 millones de toneladas. Claro, si no comparamos con otras campañas, pues no podemos decir si es mucho o es poco. Hay una campaña que es la más desastrosa que hemos tenido en la historia de los cítricos, donde hubo más de 7,3 millones de toneladas. Estas son 6,93, pero claro, la campaña pasada fueron 6,2 millones de toneladas. Es decir, que es un 12% más de producción citrícola que la campaña pasada. La campaña pasada ya se sabía que había menos cantidad y, de hecho, gracias también a... Esto, claro, suena mal, ¿no? Gracias a al COVID, los cítricos que tienen propiedades, muy buenas para el sistema inmunológico, pues hubo más demanda y, por lo tanto, a final de campaña, que terminó muy bien la campaña en precio y en exportación a la Unión Europea y todo, ¿no? Bueno, pues esta campaña parece buena también, a pesar de la cantidad de producción, que es bastante, porque con respecto a la media de los últimos años se ha incrementado un 5%. Desciende un 1% en naranjas respecto a la media, desciende también en pomelos un 3%, pero gana en mandarinas un 12% y un 8% gana también en limones. La pandemia, como hemos dicho, ha aumentado el consumo en toda el consumo doméstico de cítricos en toda la Unión Europea más de un 5% y posiblemente siga en aumento. Pero tenemos por un lado lo que son las pérdidas por el cotonet, que hablaremos después. Pepe en esto es especialista, ha valorado todas esas pérdidas. Y también tenemos que la campaña se puede complicar por el problema del COVID. Si llegase a limitarse la movilidad de los cogedores de naranja o incluso a paralizarse si empezaran pues a confinar cuadrillas porque hubiera alguna infección. Entonces todo eso también lo hablaremos después. Por mi parte, con respecto a la campaña del aforo, está todo dicho. Pepe.
¿Y por parte de Pepe?
Sí, yo tengo que decir una cosa respecto a esto. Yo sigo, y hace tiempo que sigo diciendo que yo no me creo las cifras oficiales. Yo no me creo en absoluto las cifras oficiales. A ver, se está hablando de una producción de 6.930.000 toneladas. Esto significa que, según los datos, esta campaña tenemos lo que ha dicho Víctor, un 12%. Pero si aquí rebajamos las cifras del cotonet que daba, que son casi 400.000 toneladas, solamente nos queda un 6,20% más de aumento. Pero si lo comparamos con la otra campaña, la más desastrosa, pues resulta que estamos muy por debajo de las cifras oficiales. Pero te quiero decir con esto otra cuestión. Es 6.930.000 en el año 2000, 2020-2021. Habrá que recordar un poco la historia para ver que, por ejemplo, en la campaña 2007-2008, teníamos, y me paso a hectáreas, teníamos 32.968 hectáreas de cultivo de cítricos. En las últimas cifras que tenemos, actualmente estamos en 297.000 hectáreas de cítricos. Significa 35.000 hectáreas menos de producción. Eso significa ni más ni menos que entre 1.100.000 o 1.300.000 toneladas menos de producción. Y nos vamos a la producción del 2007, había 7 millones. En 2008, 5.579.000. En 2009, 6.370.000. En 2010, 5.268.000. O sea que con 35.000 hectáreas más de producción, teníamos entonces menos producción que tenemos ahora con 35.000 hectáreas menos. O sea, 6.900.000 actualmente con 35.000 hectáreas menos. Y 7.500.000, bueno, un promedio de 6 millones de toneladas en aquel periodo con 35.000 hectáreas más de producción. ¿Quién se cree estos números? O sea, que a menores hectáreas, más producción, yo no me lo explico, porque los árboles no se han hecho más grandes de lo que eran. No tenemos naranjos de hace 20 años, tenemos naranjos de hace más de 100 años. Y los naranjos tienen
¿Y qué
su
fin
vida.
Tiene que se maquillen las cifras?
Pues siempre se ha querido decir que éramos el principal país productor. Principal país productor, exportador en fresco, en fin. Pero, vamos, una cosa es la propaganda y la publicidad y otra cosa es la realidad. Aquí no hay que ufanarse de ser los líderes en la exportación de fresco, porque todos los países están aumentando los cítricos. Marruecos, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, todos, salvo en este caso California, que ha descendido mucho por lo que hemos dicho antes. Pero si todos están aumentando los cítricos y nosotros estamos bajando, ¿qué intereses oscuros hay para seguir manteniendo unas cifras de producción que no son reales? Sino que me lo expliquen.
Pero estas cifras a final de año saldrán, es decir...
¿Pero cómo salen? Vamos a ver, ¿cómo sí, salen ¿cómo la sale? Producción? Por medio de la exportación.
Espérame, porque los aforos... ¿Me permites una cosa? Yo es que creo que sé dónde está el problema. O sea, yo creo que el ministerio lo que hace es ver cuánta cantidad de producción hay más por hectárea que el año pasado en parcelas. Y entonces de ahí te saca unas cifras, unos porcentajes, y aumenta con respecto a la producción del año pasado la producción que hay este año. Pero ¿dónde está el error ahí? Está en el reetiquetado. O sea, te llegan cítricos de fuera que luego se reetiquetan aquí en España. Y por lo tanto,
se
digamos que hay
la cantidad
un incremento de cantidad de volumen de cítricos españoles cuando en realidad no lo son, y esa es la explicación del por qué antaño, que a lo mejor había menos reetiquetado o nada de reetiquetado, pues con más extensión teníamos menos producción.
Pero el gobierno español entonces está diciendo que tenemos una producción que no es nuestra y por lo tanto está vendiendo un producto español con denominación de origen que no lo tiene.
Bueno, bueno, es que pasa, ahí hay dos cuestiones. Una que es la producción, lo que hablamos, de la metodología que ellos usan para hacer los aforos, oye, no es nada del otro mundo. Esto lo puede hacer cualquier agricultor un poco avispado y un poco que tenga interés en el tema. O sea, que los
pero
aforos
esto lo que hace es,
no
de alguna manera, que no se apoye la agricultura en España, que se dejen entrar productos de fuera.
Sí, pero una cosa
y entonces
es la producción.
Perdemos hectáreas cada año.
Exactamente. Una cosa es la producción. La producción está más claro que el agua, porque cualquier agricultor lo puede saber realmente. Si tiene un poco de interés, lo puede saber. Y otra cuestión es lo que ellos hablan de producción en fresco que se exporta. Aquí sí que hay una, en este caso, pues lógicamente hay informaciones, sospechas que circulan por ahí, y que efectivamente hay muchas veces voces que se dicen que hay exportación de frutos de países terceros a España, y aquí se reetiquetan y se envían a Europa y se catalogan como productos de España, y eso es mentira. Eso lo saben los exportadores.
Sí, pero en el caso que nos ocupa, dado que las cifras están ahí, lo que habría que intentar es pues sacar esto a la luz para que no vayamos perdiendo hectáreas año tras año. Eso es lo que yo me refiero, para que la producción sí que realmente se haga aquí y no necesitemos de esta producción externa para poder cubrir ese mercado. Si no, al final pasaría como en el aceite en Italia, que, uh-huh, que por lo visto es aceite andaluz,
es español, sí.
Que al final es como si lo produjeran los italianos y el precio que pagan allí es el precio que aquí no pagan, cuando si se vendiera directamente desde aquí se acabaría obteniendo el precio justo que los italianos saben vender, porque al final sí que los italianos venden un aceite como producto propio de ellos y a muy buen precio. ¿Por qué esto los españoles no lo hacen? Seguramente un italiano me diría, ya, nosotros hemos perdido nuestros cultivos por culpa de los españoles. Claro, esto es como, vamos a defender cada uno en origen, nosotros vamos a defender el cítrico, que sea aquí donde no perdamos la producción y que al final acabemos cubriendo la necesidad que tiene el mundo de esta naranja, ¿no? De ese cítrico.
Está claro, de alguna forma el reetiquetado es ilegal, de alguna forma no, lo es.
Claro.
Entonces el Seprona lo persigue. Otra cosa es que cuando se desembarca un barco, llegue con la etiqueta de Marruecos o lo que sea, llega a un almacén y allí pues le hagan el cambiazo. Y bueno, pues no sé lo difícil que será de investigar, pero hace falta denuncias.
Si
para
esto. Si esto se sabe, además con números, bien lo ha expuesto Pepe, es decir, es imposible con menos hectáreas, claro, que saquemos a producción, claro, hagamos las cosas bien y de manera. Pidamos responsabilidades.
Claro. Bueno, yo te quiero decir hasta una cosa. Por ejemplo, el caso de la uva. Actualmente en España hay uva ecológica, que ellos dicen, que no se puede vender, no tiene precio. Y esto lo ha sacado precisamente Berrabé, el presidente de CERAI, y Maite. Uh-huh. O sea, que son uva que no se puede vender de ninguna de las maneras. Pero claro, ¿por qué? Porque hay uva de Sudáfrica, hay uva de Egipto, Chile, hay uva de Perú, hay uva de Chile, hay uva de Argentina.
Pues defendamos en cada uno de la parcela española.
¿Cómo se puede defender? ¿Cómo se puede, que me expliquen a mí porque es cuestión de matemáticas, cómo se le puede defender un producto en la Unión Europea que a mí me cuesta de producir 10 y que vengan de fuera y encima metiéndolos en el mercado les cueste 5? De ninguna de las maneras. Vamos a ver.
Bueno, regulando las entradas y potenciando. En cada país hay un gobierno y este gobierno trata de que se cumpliendo las normas que se le exigen en su propio país, ponga los productos en el mercado y que los defienda. Es tan simple como eso. Perdón, como hacer cumplir la ley. Yo sé que Pepe, porque claro, la gente no me ve, Pepe en este momento me mira como diciendo, pero si eso es lo que yo siempre digo, lo sé, Pepe. ¿Hablamos de las consecuencias del COVID?
Sí.
¿Les parece?
Bueno, si yo me vaya a permitir que haga una reflexión sobre la campaña. Además, se habla de la producción este año, pero hay dos circunstancias que van a poder, mejor, disminuir la cantidad de kilos de producción. Uno es, todos sabemos, por ejemplo, que hay muchos árboles afectados por el cotonet, y estos árboles pues producen muchísimos frutos, pero la primera floración es la que ha salido, la que ha producido, la que se ha aumentado de calibre y tal. Pero claro, llegado a este tiempo, ya en mes de septiembre, todos los frutos no caen, están ahí en la rama. Entonces lo que hacen es que todos toman nutrientes del árbol. ¿Qué ocurre? Si hay tres naranjas buenas en una rama y hay 15 que son pequeñas, que son de cotonet, esas también toman nutrientes, pero le restan nutrientes a las naranjas buenas. ¿Qué hacen los agricultores? Pues procuran echarlas del cotonet para que estas aumenten de calibre. Una de las consecuencias que ya vemos en los campos es que el calibre, o sea, el peso, el tamaño de la fruta parece que haya disminuido algo. Que esto lo están viendo.
Que además hemos perdido calibre.
Que hemos perdido calibre, entonces hay menos toneladas, pesan menos. No es lo mismo 15 naranjas pequeñas que 10 gordas. Uh-huh. Exactamente. Y después hay otra cuestión de otra cuestión que sale precisamente de esto. Y es que si tú tienes un naranjo muy afectado del cotonet y no les echas las naranjas, el año que viene no vas a tener producción. La única solución es o te pones a tirar todas las naranjas del cotonet para que el árbol no queme las reservas de cara a la próxima primavera, o cortas las ramas y dejas el tronco y que vuelva a rebrotar otra vez, porque desde luego lo que es el coste de tirar esas naranjas se va a unas cifras ya inasumibles.
Esto sería las consecuencias, perdón, los daños colaterales del cotonet.
Exactamente, exactamente.
Esto es lo que nos estamos encontrando de lo que ya nos ha pasado esta temporada.
Exactamente. Uh-huh. Y esto es lo que hemos enviado ahora hace poco, esta misma semana, un escrito al Defensor del Suelo, un suplemento, poniéndole sobre aviso precisamente sobre esos temas. Consecuencias en el calibre del cotonet y consecuencias en el coste de precisamente los daños del cotonet. Ojo, que se pueden ir, para tirar las naranjas del cotonet, se puede ir a los 6, 7, 8 mil euros por hectárea. Si nos cuesta de producir unos 6.000 o 6.000 y algo, es mucho más del coste que nos cuesta de producir. Esto es inasumible.
Cada año esto ha ido creciendo, es decir, usted en la temporada pasada tenía menos consecuencias del cotonet de las que ha tenido este año.
Hombre, claro. Y el año pasado no tenía prácticamente consecuencias el cotonet.
Casi nadie tenía consecuencias porque estaba el producto químico.
O sea, realmente este año es cuando están viendo los daños colaterales.
Exacto. El año pasado, yo traté dos veces con metilcloperifos a la época de la floración. Al principio y a los 20 o 25 días. Y prácticamente
lo erradicó.
Exactamente. Pero este año muchos no han tratado con metilcloperifos porque estaba prohibido. Otros han tratado antes del 16 de abril. Y estos tienen una parte de fruta buena, pero también tienen la fruta que ha salido después. O sea, porque no lo han podido, no han podido controlar con ninguna materia activa.
Este año se están encontrando con todas estas consecuencias de cortar las naranjas que han crecido más pequeñas, tener que eliminarlo porque el árbol no sufra para el próximo año. Es decir, este año están realmente viviendo cada situación de lo que ha pasado en el
cotonet. Situación que ya la conocíamos porque más o menos con menor medida se había hecho otros años, muy poco, ¿no? Alguno que había tenido alguna afección, alguno que había tenido un poco de descuido y tal, pero es que este año es general, este año es general. Es decir, este año es un problema. El año pasado era un problema de algún agricultor puntual, pero este año es un problema generalizado. O sea, tenemos menos calibre por culpa del cotonet, tenemos, además hay más producción, pero tenemos menos calibre precisamente por el cotonet, que también quita el nutriente, y tenemos menos producción porque todos los que están afectados por el cotonet no se van a poder comer.
Y además, yo supongo que la gente que tiene que dar sus parcelas a que las trabajen, tendrán que tener más jornales, porque imagínense, claro, tienen que ir quitando todas esas naranjas, pendiente de que el árbol, es decir, será un coste añadido.
Claro,
tú sabes... tú sabes lo que hace una cuadrilla de cogedores cuando entra en un huerto, pues yo te lo diré muy fácilmente. Este árbol está sano, pam, 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 van cogiendo. Llegan a un árbol que está muy afectado de cotonet, le cogen cuatro naranjas gordas y al otro.
O ninguna.
Luego la parcela que está muy afectada, ya el comprador es quien iba. Y a la cooperativa mejor le dice, ya se apaña usted con las naranjas. Pérdida total.
Claro, con lo cual el propietario, claro, también tendrá que pagar a alguien para que esas naranjas las corte, con lo cual... Claro.
Bueno, las cortas tú o el coste es inasumible, porque ya lo ha explicado Pepe, el coste que tiene tirar las naranjas al suelo es tan alto que el coste de producción se eleva sí. Muchísimo.
Un ejemplo de hace tres días. Yo he cogido un huerto, tenía una afección poca, calculo con 5, un 7, máximo un 10% de cotonet. Uh-huh. Muchísimos árboles no tenía ni siquiera cotonet, eran árboles diseminados, y yo he calculado el coste. El coste me ha costado entre 1.200 y 1.300 euros la hectárea. Esto es un gasto importante. Luego, eso con un 5, un 10%. Ahora tú imagínate uno que tenga un 40 o un 50%. Pues lo más seguro es que coja la motosierra y empiece a cortar las ramas.
Y si no tira las naranjas al suelo, el año que viene no tiene producción.
Y después hablan de que tenemos 6.900.000 toneladas de producción con 35.000 hectáreas menos de hace 15 años.
Y con la pérdida de producción que usted mismo acaba de explicar. ¿Avanzamos?
Sí, vamos a las medidas COVID, ¿no?
Consecuencias, bueno, consecuencias del COVID-19.
Bien, las consecuencias son, por un lado, que ya hemos dicho que está afectando positivamente a la demanda y al consumo de cítricos, y por otro lado está el temor a que hay una incógnita muy importante sobre qué va a pasar cuando la campaña esté en su máximo auge, ¿no? Uh-huh. Y es que, claro, si nosotros confinamos a una cuadrilla, porque uno de los de la cuadrilla pues ha dado alta en COVID, pues todo esto va a ralentizar la acogida de naranjas, y las naranjas es un producto perecedero, no puede estar mucho tiempo en el árbol. Cuando está madura hay que cogerla, naranjas, mandarinas o lo que sea. Nosotros mandamos una carta de advertencia a la consellería, que nos ha respondido muy amablemente sin, digamos, tener en cuenta nada de lo que allí decimos, y ellos han lanzado una, digamos, unas medidas COVID que han salido en BOD.
Habían tomado las medidas, que ya las habían tomado.
Sí, que ya las había tomado. Sí, pero bueno, nosotros allí lo que le decíamos es que no limiten la movilidad. Ya la limitaron en el inicio del COVID, uh-huh, diciendo de que solamente en una furgoneta de 9 personas podían ir 3. Estos cogedores de naranjas viven principalmente en Valencia y se desplazan en la zona de Valencia, puede ser que incluso en Gandía, y se desplazan aquí porque estos comercios valencianos, esos exportadores valencianos, son los que nos compran a nosotros, uh-huh, y entonces se desplazan aquí a coger la naranja. Tanto kilómetro, con solo 3 personas en una furgoneta, para ellos es totalmente antieconómico, con lo cual vamos a tener problemas de contratación de cogedores de naranjas si limitan la movilidad. Hay que coger todas las medidas, está claro, todos tememos al virus, pero la gente tiene que ir con mascarilla, tendrá que ir con guantes, tendrán que limpiar el vehículo, tendrán que hacer lo que sea, pero el vehículo tiene que ir, si no al máximo, por lo menos 2 por cada fila, es decir, uh-huh, en una de 9, 6. Como límite máximo de lo que podría ser esa movilidad. Que no se mezclen cuadrillas, y que, por supuesto, estas personas, antes se solía empezar la acogida con los más veteranos y luego ya cada uno se iba a su cuadrilla. Pues eso no puede ser así este año. O sea, uno empieza con una cuadrilla y termina con esa cuadrilla, y cuadrilla que empieza una finca termina la finca. No puede haber varias cuadrillas cogiendo, para que precisamente no haya esos contagios entre cuadrillas distintas. Subvencionar test. Es más barato prevenir que curar. Pero aquí, cuando hablas de test, te dicen que hay muchos falsos positivos, muchos falsos negativos, que eso no es índice de nada. Oye, qué menos que empezar la campaña con unos test hechos, que además subvencionen la Generalitat, porque si no lo subvenciona la Generalitat, esto hace subir o bajar el precio de la naranja, porque es un coste extraordinario para la empresa. Entonces, no estaría de más que la Generalitat o el Estado se hubiera, invertido algo en prevención.
Sobre todo para que luego el producto no acabe encareciéndose por las cuestiones sanitarias en este momento.
Y si hay infecciones, Susana, obviamente a la administración le va a costar 10 veces más. Luego, esto de los test es algo que en España, pues bueno, tardamos mucho en hacerlos, y ahora incluso estamos haciendo menos de lo que tocaría.
Sí, en este caso sería para no parar lo que es el motor económico de la Comunidad Valenciana, sigue hacer lo que son cuadrillas burbuja, sí, o sea, una única cuadrilla que en vez de 3 se amplía un máximo de 6 en las furgonetas, y que luego vayan ya con estas pruebas hechas para al menos empezarla de una forma correcta. Y esto es, claro, no sería ni más ni menos que un gasto que tiene que asumir el gobierno valenciano para el motor económico de la Comunidad Valenciana.
Lo que ocurre es que los políticos toman las decisiones, o sea, más tranquilas para ellos, más despreocupadas.
Sí, pero en este caso ustedes, que están en contacto con la realidad, les han enviado una carta sugiriéndole esto, a lo que ellos han dicho que sus propias medidas que han cogido es que vayan 3 en una furgoneta, según usted me dice.
No, eso ocurrió el año pasado. De momento no están limitando la movilidad.
De momento,
pero que no se les ocurra limitarlo, aunque haya más
infecciones en las medidas que ellos han cogido.
O sea, que las limiten al resto, pero no para algo que es tan importante como es la campaña citrícola.
Ellos toman las decisiones menos importantes, pero más cómodas. Vamos a ver, el hecho de, por ejemplo, limitar la movilidad, limitar en este caso cuando hay algún contagio, oye, enseguida cerrar el almacén y tal, esto es lo más cómodo. Uh-huh. Los políticos se demuestra que tienen talla cuando hay dificultades, y ahora tenemos dificultades y se demuestra precisamente que los políticos no dan la talla. Vamos a ver, la economía es el motor, que se lo claven en la cabeza. No, hombre, no, lo más importante es la salud. Perdone usted, si no hay economía no puede haber salud, porque el sistema sanitario, se mantiene precisamente por la economía.
Sí, tendrían que ponerlo en una balanza.
Si no se generan ingresos, se va todo al carajo, hasta el sistema sanitario. Por lo tanto, lo que debe usted preocuparse es de que la economía no se pare.
De que haya un equilibrio.
Exactamente.
Que haya un equilibrio.
Facilite ustedes
todos los medios al alcance para que no tengamos que parar esta economía.
Aporte la financiación necesaria.
De hecho, cuando se confina alguna comunidad, no está permitido el desplazamiento al trabajo, por lo tanto los temporeros debería ser de la misma manera. En los escogedores nuestros no deberían parar la economía y mantener un equilibrio, una balanza de equilibrio.
En cuestión de un contagio, o sea, por ejemplo, en cuestión de un contagio, en un almacén, en una cuadrilla, lo más importante es decir, ha habido un contagio ahí. Enseguida, directo al golpe, a ver los test. ¿Cuántos contagiados hay? 3, 4, se apartan, hacen la cuarentena, pero los otros pueden seguir trabajando. Uh-huh. En los almacenes igual, ha habido un brote de contagio. Oye, paralizar, averiguar quiénes son los contagiados, y una vez contagiado, desinfectarlo, pero a los 2 días, que otra vez que tome en funcionamiento, se ponga en marcha el comercio, porque es el que genera economía. Y si no, si se para un comercio, es que no hace nada, es que perdemos todo.
Sí, y en este caso es un producto fresco. Este producto fresco tiene un tiempo limitado y tiene que estar en los mercados en ese tiempo limitado. Si es que no les piden nada que no sea de ley, es que es justo que se pongan ahora las pilas y que actúen como toca.
Claro, es que demuestren, Susana, la talla de todo, políticos. Porque no he terminado antes de lo que era nuestro escrito. Todo lo están basando en la mascarilla, que yo no digo que no sea necesaria, aunque tú aún... señor que está cogiendo naranjas, lo tienes todo el día con la mascarilla, yo la verdad no sé si aguantará, porque en el campo y con trabajo físico la gente va a correr con mascarilla, ¿verdad que no? Pues esto es parecido, o sea, es un esfuerzo físico. De todas formas, bueno, pues que no cojan los cogedores, que no cojan el mismo árbol, que un árbol sea solamente de una persona, que tengan cuidado a la hora de descargar y tal. Lo de la mascarilla yo lo pongo al aire libre, lo pongo entre comillas. No obstante, cualquier medida que se tome para que no haya infecciones, me parece bien. Ahora, hay una medida muy barata, de hecho es gratis, que no se está haciendo en toda la sociedad española, que es la toma de temperatura a las personas. Te están diciendo, no, pero es que claro, es que una persona, aunque no saque los efectos, que no tenga síntomas, también contagia. Eso, la verdad es que hay mucha discusión científica sobre el tema, porque precisamente son los síntomas los que contagian. Es tu tos la que contagia, es tu moquillo, cuando estás sacando los síntomas es cuanto más contagio hay. Lo demás es cuestionado por muchísimos científicos. Pero sea verdad o sea mentira lo de que una persona contagia antes de tener los síntomas, por lo menos si ya has encontrado los síntomas de que tiene fiebre, esa persona que no vaya a trabajar. Pues el termómetro es fundamental no solamente para coger naranjas cada día, sino también para entrar en los restaurantes, para entrar en los bares, para entrar en todos los sitios donde haya público. Sería fundamental, y no se está haciendo, solamente algunas personas, algunas empresas lo están haciendo de motu propio, pero no porque el Estado o la Generalitat lo esté marcando. Entonces nosotros aquí lo marcábamos en nuestro escrito y por supuesto no se ha tenido en cuenta.
Teníamos, no sé si quieren pasar al cese que teníamos, pasamos al cese de Enrique Moltó en el IBIA.
O mejor la PAC antes, ¿no?
La PAC. No sé si tendremos tiempo. Sí.
Pues miramos cómo vamos de tiempo. Sí, vamos a abordar. ¿Abordamos la PAC? ¿Les interesa más? ¿Rapidito?
A mí sí, pues pero bueno, lo digo rápidamente. La PAC resulta que ha habido un descenso en los presupuestos europeos para el nuevo periodo, que ha pasado de 380.000 millones de euros a 340.000 millones de euros, que es un 10% menos, y concretamente para España eso le afectaría en 5.000 millones de euros para ese periodo. Esa disminución de PAC afecta, digamos, bastante. ¿Por qué? Pues porque lo que eran los objetivos de la PAC ya estaba el que los agricultores tenían que mantener un nivel de vida. Si ese nivel de vida del agricultor hoy en día es más difícil que antes, precisamente por todo el tema del libre comercio, y todos estos acuerdos que van contra el principio de preferencia comunitario. El principio de preferencia comunitario decía que europeo en el mercado único europeo era primero, y ese principio lo han violado y se han dedicado a hacer acuerdos de libre comercio permitiendo que nos entren productos de terceros países, que el coste de producción es muy bajo y que precisamente el coste, digamos, de salarios es 10 veces inferior al nuestro. No podemos competir con países que tiene 10 veces el salario por debajo del nuestro. Eso es imposible. Entonces, si resulta que tenemos que cumplir el artículo 39 de la PAC, en el cual hay que mantener el nivel de vida a los agricultores, ¿cómo están bajando precisamente esa PAC? Por eso, y resumiendo, voy a decirlo en dos palabras. Una de dos. O se aumenta esa PAC para compensarnos esa pérdida de poder adquisitivo debido a esos acuerdos que ellos mismos nos están haciendo y que nos están traicionando, o bien eliminan todos esos acuerdos y eliminamos totalmente las ayudas PAC. Nosotros no queremos subvenciones. O sea, si eliminan los acuerdos, nosotros nos ceñiremos al libre mercado y a la ley de oferta y demanda como todo el mundo. Pero lo que no podemos es competir contra el libre comercio internacional, porque ahí nos estamos jugando con cartas distintas. Ellos tienen las cartas marcadas, ellos tienen ventajas de todo tipo, incluso fitosanitarias, porque a nosotros nos restringen mucho el uso de productos fitosanitarios y en cambio pues ellos los pueden utilizar. Ellos pueden venir aquí sin hacer el tratamiento en frío, nos traen plagas que a nosotros también nos encarecen los costes en fumigaciones gracias a esas plagas que nos traen. Entonces, pues bueno, pues
lo ¿queremos dicho, PAC o no queremos PAC?
La PAC la queremos, a lo mejor el gobierno la compensa de alguna manera, no lo sabemos, pero lo que hay que ver es que el ministro está hablando de una figura que se llama el agricultor genuino. Uh-huh. El agricultor genuino es aquel que, digamos, que la mayor cantidad de los ingresos los tiene del campo, pero las pérdidas que tienen los productores es por producción. No si uno es genuino, es jubilado o es cualquier otra cosa.
Entonces le formularé la pregunta de otra manera. ¿La PAC es lo que necesitamos para que nos ayuden o realmente no está haciendo la función que tenía que hacer?
Sí, la PAC la necesitamos si no corrigen esos acuerdos de libre comercio.
Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a ver, lo que dice el señor ministro sobre la PAC, las subvenciones sobre todo, que hay que pertenecer a cooperativas, organizaciones de productores y tal. Es decir, los agricultores libres no pueden acceder a la PAC. Bien, la PAC se subvenciona por la financiación de los países pertenecientes a la Unión Europea. Pero ocurre que los tratados de libre comercio eliminan una serie de aportaciones precisamente económicas a estos países, porque los derechos de aduana y tal, pues no los cobran, no existen derechos de aduana y por lo tanto los cobran. Esto lo dice un comisario europeo que se llama Günther Oettinger, el cual dijo claramente que con estos tratados de libre comercio desaparece una partida importante de financiación de la Unión Europea al perder el cobro por derechos de aduana. Pero además dice, los acuerdos internacionales a otros países implicados en menores ingresos, en derechos arancelarios, por lo que las nuevas restricciones no serán viables si no hay más recursos. Es decir, la Unión Europea está faltando de recursos. Necesitamos más ingresos, dice este señor. O sea que el comisario Oettinger dice que necesitan más ingresos la Unión Europea para mantener la PAC. ¿Qué nos representa a los agricultores, o al menos a los citricultores, la PAC? Yo te lo voy a decir. Hasta el año pasado, que era un 10%, 9 y pico por cien más, a mí me representaba de los costes, a mí te digo porque he sacado los números, el coste de cultivo un 4,56%. Con una rebaja del 9% me representa el 4,12%. O sea que sobre 100 euros de gasto que tengo yo, a mí me representa la subvención de la PAC el 4%. Oiga, métanse la PAC donde les quepa y quiten los tratados de libre comercio. Así de claro.
Pepe, no nos queda más tiempo. Verá, yo estaba mirando que la PAC significa política agrícola común. Agrícola común. Uh-huh. Y lo que queremos es una política agraria común, pero que sea común. Entonces, hagamos las cosas bien. Siempre se nos pasa el tiempo volando. Víctor Viciedo, muchas gracias.
A toda la audiencia y a ti, por supuesto.
Y Pepe Montagut, pues hasta el lunes que viene, ¿no?
Bueno, eso esperamos. Si aquí nos llamáis, aquí estaremos.
Muchas gracias y muy buenos días.